Bienvenidas, bienvenidos a Yogaverso, nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre el karma. El karma es quizás uno de los conceptos más populares del conocimiento de la India, de los sistemas de conocimiento de la India en Occidente. Es un concepto que ha influenciado un montón de narrativas, un montón de maneras de entender nuestra vida y por eso mismo, también hay un montón de malentendidos. Entonces, vamos a hablar sobre el karma desde la manera en la que se presenta en los Yoga Sutras, que es en el segundo libro, en los Sutras 12 al 16, para limpiar un poquito ese concepto, entender a qué se refiere, cuál es su raíz y ya después entrar a entender mejor cómo se manifiesta en el día a día. Entonces, Esteban.
Total, es que
Empiece.
es bien loco lo del karma, ¿cierto? Es de esas palabras que ya no necesitan traducción. O sea, todo el mundo habla en la calle, no, ¿qué es el karma? No, es que le cayó el karma. Todos hablan indiscriminadamente y hablamos indiscriminadamente del
Correcto.
karma. Y uno no tiene que explicar nada al respecto, ¿cierto? Como que uno pone la palabra karma sobre la mesa y ya como que todos tenemos una noción relativamente clara. Y lo gracioso es que es una noción, digamos, como que directamente negativa, ¿cierto? Como que inmediatamente que decimos karma, lo asociamos a... Uy, no, como mera maldición le está cayendo, ¿cierto? Le cayó el karma,
Claro,
¿cierto? O le están cobrando el karma, ¿cierto?
es como una deuda.
Y es una visión muy graciosa que está, digamos que, muy influenciada por muchas cosas. Sobre todo es como por nuestra forma de leer o de entender esta noción del karma, porque la palabra karma, pues literalmente la palabra karma, simplemente significa acción.
Acción.
El asunto es que desde esta perspectiva, pues toda acción, y no solo de esta perspectiva, pues hoy en día también nos damos cuenta de eso, toda acción tiene consecuencias, ¿cierto? Y también toda acción, digamos, como que no es por sí misma, sino que está apoyada en un montón de elementos previos. O sea, hay un montón de
Causas.
cosas, un montón de causas que me llevan a que suceda esta acción. Y cada acción genera otro montón de causas de otras cosas que podríamos llamar reacciones o efectos. Entonces, la noción del karma, cuando se habla del karma, se habla del sentido de la acción, de que hay que cuidar las acciones que tenemos. Y ahí, digamos, veníamos en el episodio anterior conversando sobre las kleshas, ¿cierto? Sobre estas fuentes de aflicción. Y lo que se suele decir con los versos que vamos a abordar ahorita, la matriz del karma, el karma saya, la matriz del karma refleja o expresa eso que sucede con los kleshas. O sea, como que los kleshas constituyen la matriz del karma en la que nos desempeñamos, o sea, que constituyen nuestras acciones cotidianas. Porque la mayoría de nuestras acciones están regidas por la ignorancia, por el egoísmo, por la avidez, por la aversión o por el apego a la vida. ¿Cierto? Casi siempre nos comportamos de acuerdo a ellas.
Pero esta idea del karma es determinista en el sentido de, o sea, estoy condenado a la acción, a vivir de una manera y actuar de cierta manera porque ya viene todo este bagaje y cargo con este montón de aflicciones, o es un concepto que permite libertad, ¿cierto? Y que reconoce la libertad de insertar conciencia y cortar con lo que se supone que debería estar pagando.
Claro, hay como una polaridad bien interesante ahí, ¿cierto? Por un lado está esta visión determinista de la vida, como que ya todo está escrito, ¿cierto? Es que ya las vidas pasadas, o es que los ancestros, o es que no sé qué, y ya todo está escrito y uno ya está como que atado, condenado a eso. Y está la otra opción, que es la opción como de la autodeterminación, ¿cierto? Como no, yo puedo hacer todo, ¿cierto? Yo puedo hacer todo, yo puedo echarme todo, lo que yo me proponga lo voy a lograr. Y a veces como que bamboleamos entre esos dos extremos, ¿cierto? Como de que no puedo hacer nada, estoy condenado a, está todo previamente determinado, o yo puedo hacer todo, tú eres el dueño, el amo y señor de la vida y puedes crear todo. Y el rollo con estas visiones es que ambas son miopes, ¿cierto? Porque cuando me quedo diciendo que todo está determinado, que todo ya está previamente escrito, estoy desconociendo como que el poder propio, ¿cierto? Y cuando estoy diciendo que hay una total autodeterminación, estoy desconociendo como que el poder colectivo o de lo que está más allá de mí.
Claro.
Como que hay que encontrarle como un jueguito a ello. Y por eso, como que la noción del karma no puede entenderse sin unas palabras de las que ya hemos conversado un poco, que fue los British, en uno de los primeros episodios, ¿cierto?
Las
Y
fluctuaciones.
las fluctuaciones de la mente. Y con eso hay como un esquemita, ¿cierto? Como que se integra, y es el esquemita de los British, las fluctuaciones, ¿cierto? Los basanas, que son los impulsos. Los samskaras, que son como las huellas o las semillas de la mente. Y el karma, que son las acciones. Porque eso quiere decir que todo está encadenado. O sea, como que con lo que veíamos ahorita, como que el karma es una acción. Pero esa acción está apoyada, hay unas cosas que la anteceden, hay unas cosas que la preceden, y esas cosas que las preceden son los pensamientos, son los impulsos, ¿cierto? Son los recuerdos profundos, eso precede nuestras acciones, nos comportamos de acuerdo a ellas. Y cada acción se va a convertir en nuevos pensamientos,
Claro.
en nuevos impulsos, en nuevas memorias que van a darle vida a nuevas acciones. Entonces, como que esa gran conexión entre vrittis, basanas, samskaras y karma, nos permite reconocer que el concepto de karma no está solo, ¿cierto? Que cada acción está acompañada de unos pensamientos, ¿cierto? De unas tendencias, de unos impulsos, de unos deseos. Entonces, toda la propuesta del yoga, de la búsqueda de la liberación, claro, no es liberarse como creo que lo hemos conversado, no es liberarse del mundo, no es liberarse del cuerpo, no, es liberarse de la identificación, liberarse de la esclavitud a las acciones. O sea, que nuestras acciones, liberarse del karma, no es que, ay, me despojé ya no estoy cargando el karma de mis ancestros o de todas las cosas del pasado, sino que estoy siendo consciente de mis actos. Y siendo consciente de mis actos es que puedo dejar de reaccionar y comenzarme a comportar libremente, sabiamente.
Pero eso suena muy bonito, pero hay algo en ese sistema que acabas de describir que con el que me identifico, con el que me veo muchas veces, y es que sí, uno puede ser consciente de que está respondiendo ante tal situación porque en la infancia le pasó tal cosa, o porque en su historia familiar hay este evento, porque, no sé, hubo un abuso, o porque uno se sintió desplazado de su sistema familiar, en fin, o sea, uno muchas veces responde a ciertos eventos y uno puede ser consciente de eso, ¿cierto? Puede ser consciente de por qué está reaccionando así, por qué tengo esta rabia, por qué estoy evitando tal conversación, por qué exploté en esa situación. Pero esa conciencia que cambia, igual uno explotó, igual uno está evitando, igual uno está tratando de complacer. Lo pregunto porque en ese sistema que describiste, yo veo como sí, claro, tiene toda la razón. Todo este equipaje está condicionando mi manera de responder y la forma en la que estoy respondiendo está reafirmando eso y seguramente más adelante. Y se queda uno en ese loop, ¿cierto? Se queda uno en ese bucle que termina siendo, al final, trampa, cansancio, uno se desespera, uno dice, puta, estoy entonces condenado a esto para siempre. ¿Qué cambia con la conciencia? O sea, ¿qué cambia con saber que viene de ahí o que
Pues
viene de tal parte?
ahí el rollo es que ese es el primer paso, o sea, como que el primer paso es reconocer la raíz, ¿cierto? Hay un versito muy bonito en este apartado que estamos como explorando que dice como la presencia de la raíz me permite reconocer que hay frutos, y es decir, cuando yo voy atrás o cuando voy al pasado o cuando voy a lo profundo y reconozca, bueno, ¿cuál es la raíz que está ahí? Lo que decías, me di cuenta de que esto viene de acá. Claro, como que si yo puedo hilar, de pronto como que ir jalando el hilo y encontrar, mira, es que este comportamiento está conectado con eso, ¿cierto? Es que esta acción que tomé en este momento está asociado a un miedo que tenía, ¿cierto? Por ejemplo. Como que eso es la mitad de la solución, ¿cierto? Pero no soluciona el asunto.
Claro.
Como que eso es, bueno, por lo menos ya uno dejó de comportarse mecánica y automáticamente como lo hacemos todos, ¿cierto? Como que todos de la nada reaccionamos. Y nuestra vida como que siempre está en función de como de reacciones y reacciones y reacciones y vamos acumulando reacciones con el tiempo. Pero el arte de darse cuenta como que es el primer paso. Porque lo que habría que hacer es, digamos, comportarnos de forma diferente, ¿cierto? Cambiar la acción. Pero para eso, como que el paso número uno es observar el impulso, ¿cierto? Observar el basana, observar el samskara. observar el Brit. Y ahí es donde, pues claro, entra, hay una práctica como que muy interesante dentro de yoga que se llama el Pratipaksha, ¿cierto? Y es como cambiar una cosa por la otra. Y es como que cuando me doy cuenta que algo está sucediendo de cierta forma, como que decido no alimentarlo y comportarme de una forma diferente. Listo. Pero para eso, como que el paso número uno es observar, bueno, de dónde viene ese impulso. Y ahí como que siempre me gusta evocar una frase que se le atribuye a Gandhi, muy bonita, que dice como, pues cuida tus pensamientos, que se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, que se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones, que se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, que se convertirán en tu destino. Claro, entonces como que si vemos esa frase, ah, claro, el destino es el karma. Ah, pero ¿dónde nació eso? Ah, nació en mis pensamientos, nació en el brit, nació en mis contenidos mentales. Pero si yo puedo como que cuidar de cada uno de esos, de mis pensamientos, puedo cuidar de mis palabras, puedo cuidar de mis hábitos, de mis acciones, de mis hábitos, pues estoy labrando el destino. Y ahí es donde uno como que ladrillito por ladrillito logra como cambiar la corriente del río, ¿cierto? Para que no se vaya por las tendencias por donde siempre se ha ido, que a veces somos como esclavos de esas tendencias, y uno como que se
Claro.
montó una emoción, se montó en una reacción y pa, ya estalló y le dio en la cara al otro o lo que sea, ¿cierto? Y uno como que se da cuenta después como, ay caramba, ¿qué pasó? Yo qué lo que dice, ¿cierto? Ay, ¿por qué no me está, por qué no me, por qué no sé quién no me volvió a hablar, ¿cierto? Como que uno no cayó en cuenta de eso
Porque
en el
estoy tan solo.
Pero después es como que, claro, uno cambia el curso del río, pero piedrita por piedrita. Cierto, piedrita por piedrita, pensamiento por pensamiento, briti por briti, y ahí va generando como un camino diferente al que usualmente recorremos.
Ahorita hablaba sobre el creerse dueño de las acciones, ¿cierto? Y creo que no hay nada más occidental que eso, que sentir que uno es lo que hace, ¿cierto? O que uno se define por lo que hace. ¿Y cuál es la alternativa a eso? Dentro de este concepto del karma, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo puede pensarse uno por fuera de esa idea, ¿cierto? Como tan arraigada en nosotros y es, no soy dueño de lo que hago, ¿cómo así? O sea, entonces lo que, ¿qué?
Es bien loco, es una respuesta que podría aplicar para eso es que es la vida la que hace a través de uno. ¿Cierto? Pero lo que pasa es que la vida hace obra a través de nosotros, ¿cierto? Pero a veces nosotros queremos teñirle nuestro propio color, ¿cierto? Queremos teñirlo de nuestros propios intereses, de nuestro propio egoísmo. Y ahí es donde nos creemos dueños de lo que hacemos. Y nos creemos dueños de lo que hacemos y nos creemos dueños de los resultados. Y queremos controlarlos, queremos medirlos, queremos predecirlos. Y ahí es donde se le abre la puerta al sufrimiento. Como se dice, cuando uno quiere controlar las acciones y quiere controlar los resultados de las acciones, eso te termina abriéndole la puerta al dukkha, ¿cierto? Al sufrimiento. Y lo que se propone en estos versos es, claro, el sufrimiento que se puede evitar es el sufrimiento que está por venir. Y con eso hay una historia muy bonita, ¿cierto? Hay como tres conceptos, tres palabras raras, o tres tipos de karma, cada uno con una palabra rara. Y tienen que ver con una metáfora muy bonita y muy tradicional usada en la India antigua. Entonces se dice que los tres tipos de karma, entonces pensemos en un arquero, ¿cierto? No un arquero de fútbol, ¿cierto? Sino un arquero que lanza flechas.
Flechero, un flechero.
Porque si no, lanzaría arco.
Exacto, un flechero.
Un sujeto con un arco y las flechas, ¿cierto? Entonces se dice que hay un tipo de karma que son las flechas que ya se lanzaron. ¿Cierto? Hay unas flechas en el aire, el arquero ya disparó, hay unas flechas en el aire, ahí hay un tipo de karma, que ahí hay una acción, por decirlo de alguna forma, hay una acción del pasado que ya se disparó a la vida y que
Pero que
va a caer en
está
algún lugar.
igual está eso, está viva.
Eso, que está
Una
viva
acción que está ocurriendo.
y que va a caer en algún lugar, ¿cierto? Va a tener una consecuencia. Puede que le caiga a mi hijo, puede que le caiga un venado, puede que le caiga un árbol, ¿cierto? Como que hay una acción que ya está. Entonces, esa acción es lo que llama el Prarabdha Karma. ¿Listo? Son como las acciones del pasado que van a tener consecuencias en el futuro, ¿cierto? Hay un tipo de acciones. Hay otro tipo de karma que es la flecha que estoy justo apuntando en este momento con el arco. Listo, el arquero está con su flecha apuntando y ese es el que se llama el agami karma, ¿cierto? Y es el karma sobre el que yo puedo decidir, ¿cierto? Como que está esa flecha que ya la lancé, ¿cierto? Como que no le puedo, eso ya no depende de mí, ya como que está en manos de la vida, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Las consecuencias de eso ya no dependerán de mí. Seguro, si me pongo a mirar en el momento en el que la lancé, si la lancé con rabia o contra no sé quién, va a haber una consecuencia. Le caerá a alguien todo el rollo. Pero la que tengo en este momento, la que el arquero tiene en este momento, la flecha que está intentando disparar en este momento con la que está apuntando, que es el agami karma, pues va a tener otras consecuencias. ¿Por qué? Porque todavía no la he tirado. Y porque de alguna u otra manera puedo decidir qué hacer con ella. ¿Cierto? Entonces, como que... ¿Dónde podemos enfocarnos en este proceso como de resolver la situación con el karma? Ah, bueno, pues uno, con mucho agradecimiento, viéndolo desde el aprendizaje, liberándonos de la culpa de la flecha que ya lancé. Lo que ya hice, porque si no uno termina como...
Suelte eso, claro. O sea, suéltelo y ya. Espere a que eso tenga la consecuencia que vaya a tener. Pero...
Y total, que ya le dije a no sé quién, no sé qué cosa. Pues bueno, pues esperemos que me perdone, ¿cierto? Pero como que ya lo hice, ¿cierto?
Se desgaste,
me quedo todos los días,
de controlar.
Exacto, si me quedo todos los días pensando, ¿será que sí me va a perdonar? ¿Y qué le hago? ¿Cierto? Como que mi energía se va a ir ahí. En donde sí podría uno dedicar la energía, lo que proponen es dedíquese al agami karma, ¿cierto? A lo que estoy haciendo, a la flecha que estoy lanzando en este momento. O sea... que eso me llevaría a cuál es la acción que estoy haciendo en este instante. Reconociendo pues que esa acción está apoyada en las cosas del pasado, entonces puedo observar esas cosas del pasado, puedo observar los vrittis, los vasanas, los samskaras, puedo observar los impulsos, las tendencias, los deseos, puedo observarlos y decidir de pronto, bueno, si es necesario seguirme comportando de esta forma, seguirle lanzando las flechas a estas personas de esta forma, ¿listo? O puedo lanzarla de una forma diferente, ¿listo? O puedo dotarla, colorearla de algo. Y ese es como el que se podría centrar. Entonces, como que hay una resolución. ¿Cómo me acerco entonces a la agami karma, al karma del presente? Pues me acerco con sabiduría y me acerco con discernimiento. ¿Listo? Y puedo elegir qué karma voy a sembrar, ¿cierto? ¿Qué acciones voy a llevar a cabo reconociendo pues los efectos que van a tener? Pero pues esta noción del arquero que es bien bonita, pues tiene esa flecha que ya se lanzó, tiene la flecha que se está lanzando, y tiene la flecha que están por lanzarse. O sea, el arquero tiene atrás un carcaj, ¿cierto? Esa maletica donde guardan las flechas. Y ahí tiene más flechas por lanzar. Entonces, como que ese es el karma futuro, pero que está apoyado en el pasado. O sea, que son las cosas, todas las cosas que llevamos en nuestro equipaje, todas las cosas que hemos cargado de nuestra vida. Y que estamos esperando, como cuando uno tiene una rabiecita y está esperando como que alguien... le rebose la gota y a desquitárselo, ¿cierto? Claro, uno tiene muchas cosas ahí guardadas.
Total, total.
Entonces, como que ahí también viene ese otro trabajo. Hay que aprender a vaciar el equipaje, ¿cierto? Hay que aprender a depurar las flechas que estamos cargando, ¿cierto? Hay que depurar las acciones futuras. Entonces, como que si yo ya no tengo rabia, pues no me la van a sacar, ¿cierto? Como que un ejemplo ahí con una historia con mi padre que decía eso, ¿cierto? Como que la gente que le sacan la piedra, pues luego decir, no, es que me sacó la piedra, luego terminaban pues en el doctor ahí sacándole cálculos y todo el rollo.
Claro.
Entonces yo le decía, es que no, pero la solución es muy sencilla, pues yo estaba muy chiquitito, y le decía, no, la solución es muy sencilla, no es sino que uno deje de tener piedra y no se la pueden sacar. Y papá dijo, este man, sí es raro, pero como que ahí tiene el sentido, ¿cierto? Si yo no tengo piedras, si yo no tengo flechas, si yo no tengo cosas acumuladas en mi pasado, ¿cierto? Si no tengo flechas acumuladas en la maletica, en el equipaje, pues no me la van a sacar. Entonces ahí viene como otro proceso con el karma. ¿Cómo puedo depurar las experiencias del pasado, todo el equipaje, todo lo que he recibido, para que mis actos futuros no estén condicionados por ellos, no estén condicionados por esa rabiecita, ni por esa tristeza, ni por esa culpa, ni por ese miedo? Y ahí es donde, claro, cuando uno como que reconoce ese gran panorama, puede decir, bueno, ¿en qué me voy a centrar? ¿Cierto?
Y a veces, claro, la libertad en acción.
Exactamente. A veces no la pasamos solo como que... o buscando culpables por las que ya lanzamos, ¿cierto? Pero no estamos conscientes de que en este momento estamos haciendo más acciones, ¿cierto? Y no nos estamos dando cuenta de las consecuencias que tiene lo que hacemos en este instante, ni estamos observando lo que cargamos en el equipaje. Entonces ahí eso como que nos puede ampliar un poquitico el panorama sobre esa noción que llamamos karma.
Y el karma también está asociado al dharma, ¿cierto? Como que hay el Dharma como ese, no sé si llamarlo propósito, pero como el Dharma como el sentido de, ese es el fruto que doy, esa es la forma en la que la tierra quiere conocerse a través de mí, o a darse a conocer a otros a través de mí. Y vivir el Dharma es eso, ¿cierto? Vivir el Dharma es vivir alineado con lo que sea que está ocurriendo, pero interfiriendo lo menos posible. ¿Cuál es la relación entre esos dos conceptos? ¿Cuál es la relación entre karma y dharma?
Claro, hay varias teorías, ¿cierto? Y son bien interesantes, porque a veces el Dharma, como lo decía, se traduce como deber. ¿Listo? Entonces, como que el Dharma se refiere como a ese deber social, o a esa misión, o a ese propósito, es la forma como a veces se presenta. Y a veces se presentan como en oposición, como que dicen, no, 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 usted debe de dejar de vivir en el karma para empezar a vivir en el Dharma.
Claro.
A veces como que no lo venden de esa forma, dicen, no, pues que encuentra tu dharma para que dejes de vivir en el karma y todo el rollo. El asunto con el dharma es que, pues tiene que ver, digamos que el dharma hace parte de una de las cuatro grandes búsquedas que tiene el ser humano, según la tradición de la India. Entonces se refiere a, hay un texto muy tradicional que se llaman las leyes de Manu, ¿listo?
De mano.
Manu.
De mano.
Manu es como el Noé, es muy gracioso porque es como la combinación entre el Noé y el Moisés de la India.
Okay. ¿Y está en qué libro? ¿En el Mahabharata? ¿O en
Se
cuál?
llama Las Leyes de Manu, no, es un libro.
Ah,
El
el libro se llama así.
libro se llama Las Leyes de Manu.
Okay.
Y en el libro de Las Leyes de Manu, pues la historia que cuenta es que hubo un diluvio y pues a Manu se le dieron las instrucciones para que la civilización sobreviviera, sobrevivieron todo el rollo y cuando sobrevivieron se les dieron unas leyes para comportarse de acuerdo a eso. Y parte de esas leyes pues obedecían con todo el asunto como del karma y la expiación del karma. ¿Listo? Era la forma como se presentaba. Entonces como que hay una expiación del karma, o sea, hay que pagar por las culpas, por las cosas del pasado, como que está tenido desde ahí. Podría decirse que desde ahí viene esta noción, digamos, como que vista negativa del karma.
Una
Y
compensación, ¿cierto?
como compensación, exactamente, ¿cierto? Como una forma de compensar, ¿cierto? De pagar, ¿cierto? Ah, no, es que para librarse de esto que sucedió, ¿cierto? Como que, no sé, de la tristeza que ha cargado, pues hay que hacer algo, ¿cierto? Como que uno no puede quedarse quieto. Y de ahí es donde se proponen como todas las acciones rituales, y eso es lo bonito de los rituales. Los rituales tienen el poder de reconfigurar las coordenadas de la psiquis para desinstalar contenidos profundos y abrir la puerta para que se abran nuevos surcos, nuevas tendencias, nuevas acciones. ¿Listo? Entonces ahí vienen como estos rituales de expiación que son una forma de purificar el karma.
Sacrificios, y sí, me imagino que tiene que ver mucho con.
Ahí estaban los fuegos ceremoniales, todo eso estaba como explicado desde ahí y de ahí pues se sustenta mucho, mucha de la cómo se explican muchos de los procesos que se enseñan en los Vedas y todo el rollo. Pero donde iba es que las leyes de Manu también se presentan las cuatro búsquedas, ¿cierto? Y las cuatro búsquedas son tener suficiente para sobrevivir. Dice, todo ser humano busca cuatro cosas. Tener suficiente para sobrevivir, que es tener harta. Eso no es tener harta plata, no, sino tener harta. Eso de hecho se dice con H por ahí en la mitad. Es tener harta, ¿cierto? Lo siguiente que busca, bueno, cuando tiene suficiente para sobrevivir, busca el placer, busca kama, ¿cierto? De la raíz de Kama Sutra, por ejemplo. Entonces, como que busca algo que le genere bienestar, que le genere placer. Y luego, cuando ya tiene harta y tiene kama, ¿cierto? Busca dharma. Y dharma es como busca servir a los demás. Entonces, por eso se dice como que si uno no tiene harta y no tiene kama, o sea, si uno no tiene lo suficiente para sí, no tiene el sustento y no tiene la capacidad de reconocer aquello que valora, que aprecia, que disfruta, pues le cuesta más estar en disposición para los otros, que sería el dharma. Es como que ahí viene esa noción del dharma. Pero lo que se dice es que la cuarta búsqueda tenemos artha, kama, dharma y la última es
Moxa.
moksha, exactamente, que
Moxa.
es la búsqueda de la liberación. Entonces, como que la gran propuesta o la gran misión y lo que se plantea es como todos los seres humanos estamos buscando la trascendencia, estamos buscando la liberación, ¿cierto? Y en ese sentido, la idea es que a veces como que queremos evitar el karma y generar dharma, ¿cierto? Ay, no, yo quiero vivir desde mi misión para poder alcanzar la liberación, ¿cierto? Es como parte de la gran apuesta que se presenta. Pero pues una de las formas, siento yo que muy bonitas de reconocer esto, es que justo el karma nos trae los aprendizajes de aquello que necesitamos para poder experimentar la liberación.
Claro, es un recordatorio permanente, ¿cierto? De dónde hay que prestar atención.
Exactamente, entonces
Y
como que...
está en cada acción, o sea, está en cada momento.
Sí, y también es, digamos, como que visto en retrospectiva, ¿cierto? O sea, como que todo el karma que tenemos, yo que sé, pongo el karma a mi familia, ¿cierto? O yo que sé, mi situación económica, como que justo eso tiene la posibilidad de despertar, ¿cierto? Un aprendizaje que me ayude a encontrar mi Dharma y a vivir de acuerdo a él. Entonces, por eso, claro, el asunto no es como ser negacionistas del karma, ¿cierto? No está solo como en función de decir, no, como hacerle como el fuchi al karma, ¿cierto? Como estudiar un poquito el karma. Sino, bueno, si yo utilizo el karma como un gran aprendizaje, como una fuente de aprendizaje, ¿a qué puedo aprender de mi familia? ¿Qué puedo aprender de ese contexto? ¿Qué puedo aprender de eso que me pasó con en el trabajo? Y si yo me doy la posibilidad de aprender, y como lo vimos ahorita, voy como desenhebrando el hilo y voy a la raíz de eso y aprendo a comportarme diferente, le presto atención a las flechas que estoy lanzando y despojo o me libero los contenidos de las flechas que tengo atrás, como que ahí estoy generando dharma dentro del karma. Y eso es como un gran proceso alquímico que se propone dentro de la práctica de yoga.
Total, total, estás en un trabajo que en últimas no es otra vez, no es el individuo, no es un sujeto, no es un trabajo del ego, es un trabajo que se hace para el entorno, ¿cierto? Que en últimas termina impactando y transformando a quienes están cerca, a lo que está cerca, y que no es un trabajo en últimas que se reduce a lo que uno cree que es, sino a lo que es. Es una responsabilidad de limpiar, ¿cierto? De reorganizar eso que lo constituye a uno.
Y mira que la noción de karma y dharma, entrando al otro lado, ¿cierto? Que es como uno utiliza, en el lado del mundo del yoga se utiliza mucho la palabra karma yoga. Y vamos a hablar un poquitico de eso ahorita. Pero como que el dharma es, como lo decías, cuando uno sirve a algo más grande que uno, ¿cierto? Cuando uno vive desde el dharma, como que uno vive por, no sé, la gran obra, por decirlo de alguna forma, vive por la vida. Lo que te decía ahorita, ¿cierto? Como que es la vida y es la vida la que vive a través de uno y es la que le abre y ya uno no controla las acciones, ¿cierto? Como que las acciones suceden. Entonces todo lo que se decía de que el sabio, como se dice en la Gita, como el sabio no actúa, pero tampoco vive en la inacción, como que, claro, porque está despojado de ese interés egoico en sus acciones, que es
Claro,
lo que suele pasar.
las acciones igual están ocurriendo, simplemente que no está la intención egoísta detrás de ellas, motivándolas.
Ni eso, ni la egoísta y tampoco como la reaccionaria, tampoco está, ¿cierto? Como que tampoco está despojado de todas las cargas y todo lo que vimos, como que precede a las acciones.
Claro, se hace lo que se tiene que hacer, se hace lo necesario, lo que es inevitable.
Ese sería el ideal, ¿cierto? Que como siempre y como hemos hablado, claro, son ideales que serán muy bonitos y pues acá conversar, de pronto todos los que nos están escuchando van a decir como, ah, caramba, ¿cierto? Sería lindo, como que sería muy bonito uno
Claro.
vivir desde ahí. Pero pues el camino del karma comienza con depurar las cosas, ¿cierto? Depurar cada pequeño acto. ¿Cómo puedo refinar cada pequeño acto? ¿Cómo puedo hacer alquimia con cada acto cotidiano? ¿Cómo puedo generar dharma dentro del karma? Ese sería como ese gran llamado.
El karma yoga se entiende como el karma de la acción, ¿cierto? Y en como
El
en
yoga de la
cuando
acción.
el yoga de la acción, y como lo he visto yo en, pues en los contextos yógicos, ¿cierto? El karma yogi es el que cocina para todo el mundo, el que lava los platos, el karma yogi es el que se dedica a cuidar a los enfermos o a lo que sea que necesite cuidado, la huerta, es la persona que está poniendo a un lado los intereses personales para entregarse a su comunidad, ¿cierto? A lo que sea que se necesite de él en su contexto.
Tal cual, ¿cierto? Cuando
Es una
no.
renuncia, es como un renunciante de alguna manera.
Sí, es una forma de dedicar sus acciones no a sí mismo, ¿listo? Y ese sería su gran propósito. Pero entonces, como que pensando en cosas, digamos, como que de contexto o históricas, uno hoy en día va a un templo, a un lugar donde se practique, donde se sostiene la práctica. Y pues le dicen, bueno, no, pues todos acá tenemos un karma yoga, ¿cierto? Entonces es como un trabajito, ¿cierto? Una acción que hacemos por el bienestar de toda la comunidad. Entonces es muy loco porque a veces pensate, yo qué sé, en un supergerente de una empresa, así, super empresario, super dueño, super exitoso, que decidió ir a un templo de estos. Y le dicen, no, pero mira, vos todos los días tenés que lavar los platos de todos. ¿Cierto? O todos los días vas a tener que lavar los baños de todos. Entonces, claro, eso termina siendo una posibilidad de formación muy hermosa. Porque es la posibilidad de una persona que de pronto puede que ni quiera lavar su propio baño. Y que va al templo y se toca, digamos, que ponerse al servicio de los demás desde el lavar. Eso, digamos, que hacía parte de esa propuesta formativa, esa propuesta pedagógica de aprender a salirse del centro, ¿cierto? O sea, de creer que la vida gira alrededor de uno, ¿cierto? Como que acá no giramos alrededor tuyo. Y también es una forma de aprender a reconocer como que el valor de las acciones cotidianas. Que uno, pues nosotros usualmente tercerizamos todo, entonces no nos damos cuenta, ¿cierto? Tercerizamos la comida, pues ya ni la sembramos, ya tenemos ni idea, siempre damos el dinero y no sabemos eso de dónde viene, no sabemos lo que es el esfuerzo que está implicado en eso. Entonces, como que ir allá y sembrar y cultivar y lavar y arreglar las camas, como que son las cosas que uno usualmente terceriza. Entonces se convierte como en una posibilidad formativa actual, ¿cierto? Como que el yoga hoy en día está muy teñido de karma yoga. Y pues también se propone desde el otro lado, están como la opción, no, es que pues hay que dedicar no sé cuántas horas, ¿cierto? Tener como un propósito de servicio desde el karma yoga. Entonces dicen, ah, no, bueno, voy a compartir la práctica, ¿cierto? Voy a dar clases gratis a personas que de pronto lo necesiten y no tengan cómo pagarla. Y eso también se entiende como una acción del karma yoga, una manifestación del karma yoga. Pero también lo que pasa, y hay que hablar como también del lado oscuro de esto, es que a veces termina siendo una fuente de explotación. Y
Claro,
es.
se abusa de quienes están buscando ese camino.
Sí, y es súper loco. Es tan loco como que hoy en día la gente ay, no ve cosas por ahí, gracias a que dice. Se buscan karma yogis, pero expertos en finanzas y expertos en mercadeo y
¿Serio?
expertos en
Sí.
fotografía, sí, porque esos son los karma yogis que necesitamos.
Wow.
Entonces uno dice, pero ¿y entonces? ¿Ah? O sea, ¿dónde queda la facultad de servir? O sea, con todo respeto, si estás buscando un experto en fotografía y un experto en mercadeo y en finanzas, págale, él tiene su trabajo,
Claro,
¿cierto? Pero cuando uno se relaciona desde eso, como que es una forma de abuso de la posición, ¿cierto? Como y es muy delicado. Claro, puede tener la labor, ¿cierto? Como que si yo soy un, no sé, un gerente financiero y soy bueno en eso, y bueno, voy a servir a esa institución porque siento que su labor es bonita y voy a regalarle unas horas de mi trabajo. Claro, eso también me ayuda a salirme de mi centro, ¿cierto? A reconocer que no todo gira alrededor mío, pero también desde las instituciones a veces se abusa de ello, ¿cierto? Y a veces también es como, no, los profesores de esa institución son karma yogis. O sea, quiere decir que no les pagamos. Nosotros cobramos, pero no les pagamos a los profesores, ¿cierto? Y sucede mucho. Y es súper, súper loco porque las instituciones entonces como que negocian con una mano de obra que tienen de profesores y los ofrecen como pues un ejército que van a dar clases. Tenemos no sé cuántos profesores o algo, pero pues nunca se les reconoce. No, es que se están formando, ¿cierto?
Uy,
Dicen, no, es que como se están formando, entonces por eso no les pagamos, ¿cierto? O sea, hay un lado oscuro y muy presente, yo creo que pues muchos de nosotros podemos ver o hemos conocido lugares así, o ya que se ha mencionado, como que podemos tener el lente para reconocerlo cada vez que lo identifiquemos. Pero en lo tradicional, pues uno cuando iba a aprender, uno como que en el gurukula, ¿cierto? En la formación tradicional que había, pues uno iba a aprender. Y pues el maestro no solo te conocía practicando, meditando y estas cosas, o leyendo, porque uno convivía todo el día con él, y uno como convivía todo el día con él, ¿qué tenía que hacer? Pues hacer lo que había que hacer en la casa, ¿cierto? Pues en la casa hay que cocinar, en la casa hay que barrer, y
claro.
yo recuerdo mucho, digamos acá, que he estado en comunidades indígenas, como que, pues uno va y uno, o sea, uno es parte de lo que hay allá, ¿cierto? El asunto es que nuestra noción es que queremos que nos atiendan y queremos que porque pagamos tenemos derecho a que nos tercericen y nos solucionen todo. pero uno va al monte y en el y uno va al campo, uno va a las comunidades indígenas y pues todos tenemos que hacer algo, porque es que todos
El que
estamos
no hace,
ya.
no come, pues literalmente,
Exactamente. Como
literalmente.
cuando uno está en una montaña, ¿cierto? Como que todos cargamos la comida, todos tenemos que cocinar, ¿cierto? Ah, no, es que yo voy a pagar para yo descansar para que alguien me cocine. Como que esperé el dinero acá, no es lo mismo que allá abajo,
Claro.
¿cierto? Como que ese es el sentido, ¿cierto? El karma yoga tiene el poder de crear esos lazos,
De
¿cierto?
reconectarte con la acción necesaria, ¿cierto?
Exactamente. Con las cosas verdaderamente, digamos que útiles, ¿cierto? Cotidianas, que nos dan sustento. Y también tiene el poder de poner el ego, ¿cierto? Como que bajarle a nuestra importancia personal y de ponernos al servicio de una obra más grande que nosotros. Esa es que es la gran labor que tiene el karma yoga. Y lo bonito, para como con la pregunta que hacías, es que en la medida que yo me dedique a estas cosas, me dedique a servir, lo que estoy haciendo es que uno comienza como a reevaluar cosas, ¿cierto? Comienza a reevaluar el equipaje que tiene, las flechas que tiene guardadas. Y dice, ay, ¿yo por qué siempre me comporto así? ¿Cierto? Y pues yo tuve el placer de... Sí, de estar en lugares donde aprendíamos así, pues aprendíamos así por muchas razones, ¿cierto? Como que hoy, antes de entrenar, tenemos que trapear el salón y pues yo siempre llegaba antes y siempre barría y trapeaba y tenía todo listo y pues hice eso mucho tiempo y como que se volvió una, siento yo que hasta una costumbre bonita, ¿cierto? Como que llegar antes y barrer, antes de entrenar y barríamos y trapeábamos y acarreábamos las sillas y adecuábamos todo el salón. Ya como parte de esa gestión de servicio. Y luego, pues muchos años después, la gente llegaba a aprender conmigo y yo les decía, como bueno, quieren aprender, pero primero vamos, hay que arreglar aquí este salón.
Organice esto.
Y
Sí,
era
yo me
como una
acuerdo en
forma.
el diplomado siempre fue así, siempre que íbamos había que sacar 80 sillas del salón, poner, arrumarlas en un corredor para poder practicar después.
Y es muy bonito porque es parte de ese proceso formativo. O sea, yo siento que es parte de ese proceso formativo. Uno cómo puede... desde esa acción cotidiana en la que todos estamos implicados, ¿cierto? Sería muy fácil tercerizar, contratar a alguien, el personal de mantenimiento del salón, que les diga, por favor, mantengan las sillas afuera, pero como que el arte de sacar, de trabajar todos colectivamente,
Sí.
como que se vuelve algo, digamos, porque nos pone a todos iguales, ¿cierto?
Exacto, es muy como el hormiguero, pues, o como el panal.
Sí,
Hay
un
tantas
concepto
ideas que
colectivo.
crean esas
Jerarquías.
jerarquías y esas estructuras verticales son puras ideas, ¿cierto? Y esas ideas son útiles en ciertos momentos, pero en otros momentos te limitan, ¿cierto? Y te impiden actuar de forma solidaria o conectada con lo que se necesita como comunidad. Entonces, sí, yo creo que es súper, súper interesante. O sea, cuando mencionabas el gerente limpiando baños, yo creo que debería ser una práctica, o sea, como que debería ser una práctica en cualquier empresa. O sea, que todos pudieran ver a quien está liderando, coordinando, asumiendo roles que parecen exclusivos de quienes están más, quien tiene más desventaja, ¿cierto? En la estructura. Porque en últimas, todos podemos hacer todo, todos, absolutamente todos podemos hacer cualquier cosa. Y nos metemos en esta narrativa de esto es lo mío, esto es lo suyo, y yo merezco
Eso es
más
más
que menos.
importante, sí.
Claro. Que yo creo que si eso no se reevalúa y si eso no se reevalúa desde los actos, desde la acción, no desde las ideas, sino desde la acción, es muy difícil desmontarlo, ¿cierto? Y si no se desmonta, pues no vas a poder conocer de verdad el potencial tuyo como humano.
Y hay cosas muy hermosas. Pues yo he conocido muchas historias de gente súper... Súper pispiris nice, diríamos nosotros, ¿cierto? Súper fifí, súper refinados. Y pues claro, estar en un lugar donde nadie los conoce, pues entonces como que no les da miedo lavar un baño así no sepan cómo funciona la lavada de un baño, ¿cierto? Pero también como que eso abre la puerta de un montón de aprendizaje, ¿cierto? O sea, pensate en uno muchos días dedicado a una labor cotidiana, casi que rutinaria, lavar, limpiar, barrer, organizar. Como que eso también se convierte en un rito, en el sentido de que reconfigura la psiquis. Todos los días barro las escalas de las hojas que llegan. Todos los días barro las escalas antes de que vayamos a meditar. Todos los días, como que, yo qué sé, será mi karma yoga. Todos los días voy y barro las escalas antes de ir al templo. Listo, para que cuando todos lleguen a meditar, digamos que no haya donde lizarse, ¿cierto? Ese ejercicio de todos los días barrer, todos los días barrer, termina instalando un proceso interno en nuestra psiquis y es bueno, ¿qué contenidos voy a depurar para no resbalarme en la vida? ¿Cierto? Ah, ¿qué cosas profundas tengo guardadas en mis cañerías ¿cierto? En las cañerías de mi psiquis y tengo que limpiar, ¿cierto? Entonces, lavar el baño todos los días se convierte en una
Claro.
excusa para ver qué puedo aprender de eso. Y como que ahí se convierte en una fuente de realización muy, muy hermosa e interesante. Y con lo que dijiste, recuerdo una historia que me contó una amiga que estuvo en Noruega. Y es así que esto va para Salomé, que me la contó. Y decía que allá entregan los premios Nobel y todo el rollo, ¿cierto? Que en la oficina donde se entregan los premios Nobel hay unos monumentos afuera, unas estatuas. Entonces ella me decía, o sea, ¿quién cree que serían las personas que están afuera, ¿cierto? Donde uno recibe el premio y sale a donde están esos monumentos. Como que uno creía que son los seres más importantes, los más brillantes, los más. Dije, no, los monumentos son de las personas cotidianas, son del barrendero, son del
Sí.
técnico, son del profesor, porque era como ese llamado, como yo, por más grande que te creas, la verdadera grandeza está en esos actos cotidianos. Entonces, como que ahí viene ese gran poder, ¿cierto? Si yo me dedico a servir, ¿cierto? Como que. Y me creo muy, muy espiritual, siempre tengo que reconocerlo en los espíritus. ¿Qué actos cotidianos puedo hacer? ¿Cómo puedo, yo qué sé, dejar limpios los platos, por lo menos? ¿Cómo puedo, cierto, desde ese, uy, honrar? Claro, cuando yo he lavado un baño, pues puedo honrar y agradecer a quien se encarga de lavarlo cuando yo no lo lavo.
Total.
Como que eso es una forma muy, muy distinta
Exacto.
de relacionarnos con las acciones.
Exacto. Solo eso, ¿cierto? Solamente dimensionar el trabajo que hay detrás de lo que se da por sentado. Como que es tremendo aprendizaje.
Bastante.
Buenísimo. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en Yoga Verso? Después del
Bueno,
karma que ya, la
luego.
iluminación.
Pues ahí es. Claro, se supone que el karma es ese trabajo cotidiano, ¿cierto? Lo que viene en los versos siguientes, viene un elemento muy interesante que es el proceso del discernimiento. Vamos a hablar sobre el discernimiento. Hay otra metodología yógica basada en el viveka, en el discernimiento.
Bíblica.
Y con eso, pues vamos a observar ahí unos conceptos muy interesantes sobre lo que se puede llamar como el observador y observado, ¿cierto? La conjunción entre ambos, la confusión entre ambos. Así que eso es lo que abordaremos en nuestro siguiente capítulo acá en el Yoga Verso.
Buenísimo, gracias, Esteban.
Bueno, gracias a ti. Qué lindo esto. Qué lindo poder hablar del karma y de pronto quitarle esa carga negativa que a veces
Sí,
tenemos.
total,
Hacerlo
gracias.
cotidiano, refinarlo.
Un
Gracias a
abrazo.
ti. Un abrazo para todos.